Venimos ante ti este sábado, dándote gracias por esta nueva oportunidad de presentarnos ante ti, como tú mandas. Y no lo hacemos porque tenemos miedo de que si no lo hacemos, tú vas a sacar la correa y nos va a dar fuerte. No, no. Lo hacemos porque entendemos muy bien que es parte del amor que tú nos demuestras. Y el cumplir con las instrucciones que tú nos das es nuestra manera de demostrarte a ti el amor que te tenemos aquí. Gracias, Padre, por estas enseñanzas, porque tú vas guiando nuestras vidas desde antes de nosotros nacer. Eso podemos, sí, o lo podemos ver si nosotros nos ponemos a contemplar las experiencias que hemos vivido y en las familias que nos hemos criado, porque ya tú tienes en mente información específica de lo que vamos a hacer cada uno en tu reino. Y sí, todos tenemos algo de igual, pero también tenemos algo de individualidad. Y cada uno es preparado para cumplir con eso que tú tienes para nosotros. Aunque nosotros en este momento no sepamos qué es. Eso es tu prerrogativa. Y tú te lo reservas hasta que llegue el momento y con nosotros eso está muy bien. Te damos gracias por esa guía, por el espíritu que tú has depositado en nosotros, como arras, como una promesa de algo futuro, como un pronto pago para que esté con nosotros y eventualmente desde ya quizás en nosotros. Pues te damos gracias por esta reunión y también que estés en todos aquellos que se reúnen de esta misma manera, de aquellos que están al otro lado del charco, como decimos, y están escuchando lo que se dice aquí. Que estés con ellos también y le ayudes a entenderle, pues a nosotros y a todos en el mundo que están reunidos en tu nombre, escuchando las cosas que tú tienes con ellos. Te damos gracias, te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.
Amén. Amén.
¿Cómo terminemos? Yo creo, no sé.
¿O sí?
¿Vamos a cantar ahora?
Ah, pues vamos. Ya que vamos a ponernos de pie entonces. Pasamos a la página. Digo, yo tengo aquí la 7. No sé si ustedes quieren la 7. La 7, 7.
La 7 página.
La página 7. Cuán admirable tu nombre es. Esta vez la sabemos, ¿verdad? ¿Estamos listos? Vamos a empezar. 1, 2 y 3. Cuán admirable tu nombre es en la tierra, oh Dios. Tu majestad sobre los cielos has hecho elevar. Por boca de infantes y niños tu alabanza fue. A causa de tus adversarios que hiciste callar. Cuando miro a los cielos que tu mano formó, a la luna y las estrellas que formaste tú, me digo que es el hombre para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que así le cuides tú. Pues lo hiciste un poco menor que los Elohim, lo coronaste de tu gloria y de tu esplendor.
De todas tus obras lo
hiciste dueño y señor, de ovejas, bueyes y las bestias que en el campo están. ¿Alguien tiene alguno que quiera cantar? Que sepamos. Porque
41.
¿Cuál?
41.
41. Vamos a ver, 41. ¿Qué dice eso? 41. Sí, 41. No me olvides, Señor. ¿Cómo es que va?
Eterno Dios,
en quien espero, eres mi fortaleza. Tu oído inclina y óyeme, del impío líbrame. Señor, mi ayuda y protección, a ti elevo mi dolor. En mis labios hay alabanza, no me olvides, Señor. De mí, oh Dios, no te alejes, y acude a mi socorro. Yo más y más te alabaré, tu equidad yo publicaré. No me olvides de mi vejez, que acechándome está. Creen que no me protegerás, no me olvides, Señor. Mi Creador y Dios eterno, excelso y justo juez, tú que probándome estás, vida vuelve a mí otra vez. Gozoso yo te cantaré, con arpa te alabaré. Oh Dios, pues tú me has redimido, no me olvides, Señor.
¿Alguien más tiene otro para entonar, otro más? 7-1. Vamos allá. 7-1. A ver cómo dice eso. Aleluya a Dios. 1, 2 y 3.
Cantadle al Eterno de alabanza canción. No confiesen el hombre en quien no hay salvación. Aleluya a Dios, eres quien reinará, reinará eternamente nuestro Rey y Señor. Cantadle al Eterno, elevadle oración. Él creó cielo, tierra, mar y todo cuanto hay. Aleluya a Dios, eres quien reinará, reinará eternamente nuestro Rey y Señor. Cántale al Eterno, espera solo en Él, hacia todos justicia, por siempre será fiel. Aleluya a Dios, eres quien reinará, reinará eternamente nuestro Rey y Señor.
Bien, nos sentamos. Ahora sí.
Mientras ustedes cantan, yo estoy viajando.
Sí.
Porque creo que ustedes lo saben, ¿verdad? Que no hay que repetirlo. Lo mío era una viajadera constante. Y hoy yo le doy gracias a Dios porque Él vio que yo no tuviera las circunstancias que prevalecen en el mundo hoy y que pude viajar libremente en todo momento a cada lugar, montañas, fue ciudades grandes, pueblos pequeños, campos, en lugares de ríos, venía la gente al río de río que había fresco en ciertas áreas de calor. Y recordando todas estas cosas, ¿verdad? Otra vez, una historia en mi experiencia vivida, la viajadera constante. Y hoy en día le doy gracias a mi Señor porque Él hizo posible que en aquel entonces se pudiera viajar con la libertad que yo viajaba. Yo viajaba donde quiera que iba y como tenía esa viajadera constante, recuerdo, reviviendo eso en este tiempo, buscando el contraste que hay. Yo llegaba a los aeropuertos y era como llegar a casa. Hola, don Pablo. Hola, señor González. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Diferentes personas, diferentes enfoques. Y que allí me conocí hasta el barrendero del lugar que fuera. En los aeropuertos, en los hoteles. Y a veces en las plazas públicas de los... plazas de recreo que llamaban. Que a ciertos pueblecitos pequeños tenían unas placitas muy elegantes. Con árboles de sombra y demás. Y era más fácil reunir a 10 o 12 personas que vivían cerca de la área y no estar en un hotel ni en lugares menos aptos para lo que queríamos hablar. Pero una cosa recuerdo que siempre la iba practicando donde quiera que iba, y todas las personas que venían, los grupitos que se reunían en cada lugar, ellos eran los que más participaban de todo lo que se dijera. ¿Y cómo era posible? Ah, porque yo les daba la oportunidad que hicieran preguntas. ¿Qué pregunta tienen? Y ya me conocían, y algunas personas ya tenían las preguntas escritas, entonces las leían. Yo digo, si en Puerto Rico hicieran lo mismo, es decir, que tengan preguntas. A veces yo le digo, pues, ¿qué preguntas hay? Y nadie dice nada. Pero a lo mejor alguien tiene alguna pregunta hoy. ¿Quién quiere preguntar qué cosa? No me diga que lo saben todo. Yo no lo sé todo. Una cosa sé y no sé. No sé si va a llover, pero sé que llovió anoche. Y para casa hacía varios días ya que no llovía y se sentía el calor, pero anoche tuve que alar mi frisita porque estaba fresquita bien la noche, fresquecita. Había llovido bastante al principio, la primera noche, varias horas estuvo lloviendo. No torrencial, pero esa agüita que moja y refresca. Y por la noche un frío bien agradable. Recordando estas cosas y viviendo las circunstancias hoy, prácticamente nada ha cambiado excepto un detalle. Que los grupos donde yo iba siempre tenían preguntas para hacer. Y de la misma pregunta salía el tema o los temas de lo que ellos querían que se hablara. Porque, como ustedes hacen, que a veces antes de reunirse se reúnen dos o tres aquí, allá y hablando. Y ahí en esas conversaciones que tenían esos grupitos que se reunían antes de que comenzara oficialmente, surgían los temas importantes porque era lo que había en la mente de ellos, de lo cual yo quería hablar, pero yo no sabía qué había en la mente de ellos. Lo único que tenía que hacer era preguntarles, o sea, pedirles que preguntaran. Y la pregunta, ¿de qué quieren conocer hoy? ¿Qué quieren saber hoy? Se la paso a ustedes. ¿Qué pregunta hay? ¿O lo saben todo? ¿No hay interrogante ninguno?
Un montón.
¿Un montón? ¿De qué tamaño es el montón?
Pero de articularlas es muy importante. Saber cómo articular.
Muy importante cosa.
Saber articular.
Articular, la pregunta. Expresar. Sí.
Porque el articularla de una manera equivocada siembra malentendidos en la pregunta. Solamente con escuchar la pregunta. Puede.
¿Y lo que están preguntando?
Hay una cosa que se llama en la mente del ser humano, que se llama Disonancia cognitiva.
Repite eso otra vez.
Disonancia cognitiva.
Disonancia cognitiva.
Y es una cosa, tiene ya un nombre científico, pero es una cosa que todo aquí lo hemos hablado. Y es que cuando tú tienes algo en la mente y te aferras a eso, como que esa es verdad porque tú lo has comprobado, entre comillas. Y viene uno y te tira una bola curvía, como decimos, te tira un curve que choca con eso que ya tú tienes, eso va a crear el muro. Y el muro no se debe a porque es algo diferente a lo que ya crees, por la manera que se tira esa curva de una cosa que choca con lo que ya hay en la mente. Eso no es nada nuevo, ¿verdad? Pero así que le pone ese nombre, que cuando haya algo en la mente, la mente se defiende de eso nuevo que en su parecer contradice lo que ya él cree. Y no necesariamente es así. Es posible que lo que viene, esa información nueva, concuerda con lo que ya cree, pero de otra manera, de otro ángulo. Pero la persona lo ve como algo diferente, lo ve como algo amenazante y se tranca. Y no puede analizar esa información. No se puede prestar. Y eso es lo que está ahí en Hechos, de lo que pasó con aquella gente en Tesalónica. Porque muchos dijeron que sí, eso es así, eso también está mal. Porque ¿qué prueba tenían ellos en ese momento que lo que Pablo estaba diciendo era verdad? Y si era otro profeta mentiroso, puede ser, ¿eh? Pero ellos rápido, sí, eso es verdad, eso es así, estaban mal. Y los otros, pues, disonancia cognitiva, les chocó, ¿y qué pasó? No, que hubo un motín. ¿Y quién pagó los platitos rotos? Pablo. Porque a él fue que arrestaron. No arrestaron los del motín. Pues, fíjense, y eso pasó en nuestros días. Allí está el presidente Trump hablando con ciertas palabras y ciertas personas que ya estaban allá en el Capitolio tomaron palabras, las interpretaron muy a su manera, y se creó un motín. Y ahora que están poco a poco afectando ciertos individuos, ¿pero quién pagó los platitos rotos? Pues, lo ¿cómo se llama eso? ¿De impeach?
Lo residenciaron.
¿Residenciaron?
De embuste.
¿Ah? De embuste, sí, porque eso fue un circo. Sí. Pues, en lo que los platitos rotos, cuando yo digo los platitos rotos, los pagó Trump, es en cuanto a su imagen, porque ya él se iba a ir en su imagen. Y esa imagen, siempre la imagen negativa, retumba por todo el mundo como un eco. Lo bueno no.
El ejemplo que tú dices de Trump también se puede ver en el caso ahora, que está saliendo de que ahora resulta que hay posibilidad de que sí pudo haber ocurrido en un laboratorio en Wuhan.
Sí, lo de COVID. Sí.
Lo de COVID.
¿Pero qué pasó cuando originalmente lo dijo?
No, eso era una teoría de conspiración porque sí. Vieron esa disonancia cognitiva, que es lo que tú dices, que porque lo dice él o porque gente de su administración lo dijo.
Eso es lo que
dice. Pues no puede, no, es imposible que eso pudo haber sido cierto. Eso tiene que haber sido una
sorpresa. Sí, pues ahora, ya que no está, pues ahora sí pueden. Sí, hay una posibilidad que eso salió de un laboratorio allá en Wuhan.
Hay una frase por ahí en español, después que, entonces dicen que.
Sí, después que, dicen que. Pues eso, por eso es que hasta las preguntas y los comentarios. Uno tiene que meditar, porque yo lo digo por yo mismo, que yo tiro algo al medio para que se analice, no para imponer. Y se levantan muros. Entonces, ¿quién es el profeta mentiroso? El que habló.
el que habló, en otras palabras, debemos pensar que equivalente a analizar lo que usted va a decir, cómo decirlo, en qué consonancia, es decir, las circunstancias en que esté usted envuelto, qué interés hay. Por ejemplo, vayamos al grano. He aquí un grupito. ¿Cuántas personas? 14, 15 personas estaba contando en su momento, 16 quizás. Y todas estas 15 personas son más.
15.
3, 6, 8, 10, 12, 14, veo. El perrito yo le he contado, era 15.
¿Está transmitiendo?
Porque es humano el animalito. Cada uno de nosotros es qué cosa. ¿Nos conocemos? ¿Qué somos cada uno de nosotros? Increíblemente somos lo que menos nos imaginamos y menos decimos que somos. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, un grupo de personas que tal vez haya algo de interés para todos, o no necesariamente algo de interés para dos o tres, porque hay dos o tres por allá que tienen interés en otra cosa. O, como René está hablando, un término que creo él usó, la disonancia.
Disonancia cognitiva.
Disonancia cognitiva. Ese es cómo usted va a conocer cuál es el interés fundamental. Y el detalle específico que hace real lo que sea. O sea, que resalte la realidad, que sea perceptiva, no es fácil. En grupos de muchas mentes, cuantas sean 10, 12, 20 personas, 15, de 40, mientras más yo era el número, más difícil, más complicada la situación. Pero el punto es, analicémoslo en lo que realmente somos, quiénes somos nosotros, en el contexto de por qué estamos aquí, para qué hemos venido aquí, qué dejamos antes de venir acá, qué vimos en el camino hacia acá. En otras palabras, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estoy hablando de lo que todos y cada uno de nosotros somos. Cada uno de nosotros tiene su, como René habla, su área cognitiva. Es decir, cada quien tiene cierto interés fundamentalmente en, que, en querer saber qué cosa. Y esa, ahí es que donde quiero ir, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos interesa? Ustedes no preguntan, yo le hago la pregunta. Yo
tengo un comentario sobre eso. Va de la mano con eso de disonancia cognitiva. Tiene que ver con esto del engaño. Es fácil engañar a una persona que no conoce, tal materia, porque como no está envuelto en eso, pues una persona que, vamos a suponer que yo respeto la opinión de fulano, porque él es lo que es, respeto esa opinión, es fácil ese fulano engañarme, porque él tiene sus argumentos que apoyan lo que dice, y yo, como no conozco como lo conoce él, pues me puede engañar. Pero que alguien venga y me diga a mí, ¿sabes qué? Fulano
te engañó. Eso es lo que dijo, no es cierto. Y te puede presentar la evidencia. Y la disonancia cognitiva levanta el muro. ¿Por qué? ¿Qué es eso que en esa definición de eso de disonancia cognitiva? ¿Qué es lo que hace que la persona se sienta, sus emociones, se emociona, se alborota por algo que choca con lo que ya cree? ¿Por qué eso es así? ¿Por qué es tan difícil convencer a una persona que alguien lo engañó? Eso envuelve el ego. Porque uno dice, fulano me engañó. Un momento. Este que me está diciendo eso es el engañador. Porque yo respeto lo que dice aquel. Pero este me está diciendo otra cosa. Y yo no voy a echar al borde lo que dijo el que yo respeto. ¿Quién es este para decirme que yo he sido engañado? Espérate un momentito. Eso quiere decir que yo, el ego, no tiene la habilidad de razón para discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Ve, ya eso está tocando el tuétano de la egocentrismo de la persona. Ya no es asunto de que alguien te engañó porque tiene materia para sostener sus comentarios engañosos, pero ya envuelve lo que tú piensas de ti. Recuerda que cada ser humano es un Dios para sí mismo, y ese Dios no puede estar equivocado porque es un Dios. Entonces ahí es que viene eso de el muro, y se tranca y no escucha, no quiere oír nada más, hace un lockdown completo en su mente, porque envuelve la persona matar el yo y aceptar que sí hay una posibilidad de que alguien me haya engañado, que significa que yo no soy tan inteligente o tan sabio. Eso mata el yo que se cree lo sabe todo. Eso es un análisis ahí superficial, breve, de lo que es la disonancia cognitiva. Y eso de el que, y esto lo dijo Mark Twain, el escritor del siglo XIX, es más fácil engañar a la gente que convencer que han sido engañados.
En ese contexto, señor, quiero leer primera de Juan 2, 24.
Vamos para allá. De primera,
porque ese, pienso que posiblemente ese puede ser también ese muro que se levanta.
Okay.
Por causa de esto.
Déjame llegar a él, que no lo veo. Primera Juan
2:24
que
hasta el 27.
Okay. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Okay. Sí, sí. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esa es la cosa. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Se repite eso. No me refiero. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Okay. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en Él. Ok, fíjate, esto sí levanta muro, ¿verdad? Eso es a lo que tú estás. Esto sí levanta muro, pero fíjate, hay una diferencia. Y es que...
¿Dónde?
Primera Juan 2... ¿Cómo?
Primera Juan 2...
2:24. De 24 a 27. Ok, sí, tenemos que tomar
el contexto. Y el contexto se tiene que ver con el rechazar, es el espíritu de anticristo, que es negar que Jesús es el Cristo. Es algo específico, pero a pesar de eso,
de la verdad, de toda verdad.
Sí, sí. Sí, no, a eso que voy, no estoy hablando. Él lo está diciendo que
toda la verdad que aprendiste del principio.
Okay, y si algo de esa verdad, entre comillas, okay, vamos a suponer, yo entro en la iglesia, yo soy novato, yo no sé nada de la Biblia, y Pasadena me dice tal y tal y tal y tal cosa, y me demuestra ciertas escrituras que la usaron para convencerme de eso. Y el tiempo que ya yo voy tomando un poquito de más experiencia en mi estudio bíblico, encuentro que hay otras escrituras que contradicen eso que me dijeron. Le voy a dar un ejemplo breve. Cuando llegue el momento, todos vamos a empacar la maleta y nos vamos para Petra. Hubo un tiempo que eso era una doctrina. Y yo recuerdo haber leído una carta de el Reverend Armstrong, cuando él fue a visitar al rey Hussein de Jordania, que ellos hablaron de eso. Y él lo dijo, es posible que ya mismo yo dé la orden para que vendan sus propiedades, bla, bla, bla. Y yo lo creí porque lo dijo fulano. Y porque en un cassette de Carl Catwood me convencieron, usando las escrituras, de que ese era parte del plan de Dios. Que ahí es que está cumplido, en eso está cumplido lo que dice Apocalipsis capítulo 3, donde dice, los guardaré del tiempo de la iglesia de Filadelfia, porque recuerden que la universal era la iglesia de Filadelfia, pero ¿qué iglesia hoy en día no es la iglesia de Filadelfia? En sus propios ojos, porque es una de las únicas dos que no hay corrección. El ser humano se cree lindo y bueno, y eso está en la naturaleza humana. La otra es Smirna, pero ¿qué pasa con Smirna? No hay confección, pero la verdad es que es, lo que hay ahí es persecución. Yo no quiero que me toquen la carne, déjame quieto, yo quiero entrar al reino sin ningún, ni que se me caiga un pelo. Pues si eso es lo que espera para entrar al reino, está siguiendo el maestro equivocado. Porque si el general se fue a la guerra, perdió la vida para ganarla, a todos nosotros de alguna manera tenemos que pasar por lo mismo. Pues la persecución viene, pero fíjate, fíjense todos, la persecución vino a Smirna, aunque no había corrección. Pero Filadelfia, espérate un momento, en Filadelfia no hay corrección. Y también hay protección, que no tenemos que pasar por la tribulación. Ah, pues, eso somos nosotros. Eso,
oyendo a René hablar, me recuerda a mí algo. Y es, ¿qué cosa? Ese automóvil, cual sea eso, no camina si no le echan gasolina. Y si por casualidad el tanque está vacío, el carro no va a caminar. Busque, aunque sea un galón de gasolina, y el carro le va a caminar. Esto es analogía. Ustedes dirán por qué lo digo. Lo que quiero es que haya en nosotros una mentalidad analítica. Es decir, que aprendamos a analizar las circunstancias que prevalezcan en el sentido de que lo que se esté haciendo, digamos, hayan personas, va a haber alguna actividad. ¿Y cuál es la fundamental actividad del ser humano? Podríamos decir comer. No, no es comer. Lo más fundamental con respecto al ser humano es lo que el Creador le puso, en el cuerpo muy oportunamente. ¿Qué parte del cuerpo siempre está activa?
La mente.
Pero como yo lo sé que la mente está activa, porque a ese yo no veo, el cerebro yo no lo veo. Ah, lo que expresa. ¿Y qué es lo que...?
¿Qué dijo?
La lengua.
Y las acciones.
La lengua de nosotros, ese órgano en el cuerpo, la lengua, es la más importante de todas las partes que tiene el cuerpo, incluyendo la mente. Porque la mente puede actuar si la lengua se mueve. ¿Y qué es lo que hace mover la lengua?
No solamente la mente del que habla, sino la mente del que oye lo que están diciendo.
Ajá.
Como más todavía.
Y todo ello está análogamente expresado descriptivamente en ese algo del ser humano. El ser humano se puede identificar por lo que diga y lo que coma. Ahora entendamos bien, porque el idioma hay que conocerlo y saberlo elaborar para entender, bueno, lo que coma. Una frase muy correcta, bueno, que lo que oiga y lo que coma. ¿Alguien quiere comentar algo?
Don Pablo, ¿usted ya?
No, René, porque René es el que sigue hablando y a él no hay que echarle gasolina. Y ya le dije que hay que tuve.
Bueno, cuando me manden a hablar, no voy a hablar.
Le echen un galón de gasolina a René y nadie más habló.
Lo que quería era de lo que Rosalín trajo. Pero nada, me lo reservo.
Ah, pues mi problema, eso. ¿Tiene inconveniente o no claridad en algo? Lo discute con ella, lo habla con ella, no hay problema.
Porque como se comenzó en el grupo, se debe terminar en.
Bueno, pero ya eso es imponer mi voluntad.
No, yo me quedo callado, yo no estoy imponiendo nada.
También eso es imponer mi yo. O sea, yo soy lo que hablo, lo que oigo, lo que veo. Y toda esta actividad verbal, estos verbos, adverbios, como se llaman, son la expresión distinguible, o sea, que distingue la actividad en que estemos envueltos. Toda actividad nuestra está envuelta fundamentalmente en cuál. Todo lo que cualquier ser humano haga depende de ese detalle específico. ¿Qué parte de su cuerpo específicamente? La lengua. La lengua es ¿qué cosa en el cuerpo humano? Sin la lengua usted no puede ni siquiera respirar. Créanmelo. Porque si no hay lengua, si usted tiene dificultad en la lengua, bueno, la tecnología hoy en día le puede proveer mediante inyecciones, o le operan y le abren el estómago y le echen el alimento ahí. Pero no. El Eterno Creador hizo al hombre y le dio la lengua para una actividad muy especial. El comer. Eso de el comer hay que analizarlo bien específicamente, porque yo puedo comer cualquier comida, cualquier fruta, cualquier qué cosa. ¿Qué yo comí esta mañana? Se me olvidó ya. No me interesa lo que comí algo. El punto es, nuestra lengua es un órgano del cuerpo humano bien importante. La lengua nos mueve, la lengua nos pone a caminar, la lengua nos hace lo que somos. Tengamos control de nuestra lengua, porque si no controlamos nuestra lengua, aún en la comida, mayormente en la comida, o sea, fundamentalmente en la comida debemos controlar nuestra lengua. No comer mucho, no comer ciertas cosas, ni tampoco imponérselas a nadie. ¿Por qué este tema? Bueno, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros? Realmente, ¿qué es lo que nos mueve? No son los pies. Nos mueve la lengua. Es lo más importante. ¿Cuál es lo más importante, la actividad más importante de la lengua? ¿Cuál es? No es hablar. Comer. Porque el efecto de lo que usted come se manifiesta en lo que usted hace. ¿Y qué es lo que usted hace? Pues que hace lo que usted es. ¿Y qué cosa es usted? Usted es un cuerpo creado por ese Creador Supremo, que Él lo hizo de una manera incomprensible para el ser humano. Yo a veces a mí mismo no me entiendo. ¿Por qué? Porque yo veo algo que no sé de qué se trata. A veces en casa, en el patio amplio, ayer estaba lloviendo, hacía día no llovía, como ayer, unos aguaceritos cayeron muy buenos, una noche muy tranquila, muy fresquita para dormir, o sea que hubo una actividad muy positiva en la lluvia que cayó, y no fue torrencial, pero sí mojó bastante bien la grama, el patio, las plantas, árboles, tengo una palma de cocos, que caen cocos a cada rato de la misma, otras que han nacido y van creciendo, y yo las dejo que crezcan, árboles de mango, dos árboles de mango enormes, muy poco fruto este año, y de hecho, hace varios años que dan muy poco fruto. Todo esto yo no analizo en el contexto de quién soy yo, en el contexto de otros como yo. Cómo yo me conozco a mí mismo en el contexto de cómo yo conozco a otros. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es lo que quiero explicar? ¿Y a dónde voy? Voy simplemente a explicar, y estoy ofreciendo los detalles, la razón, el propósito por lo cual estamos aquí. ¿Cuál es la razón fundamental por la cual estamos aquí hoy? Nadie me diga que su mente le dice que usted es eso. No. Alguien opera en su mente. Y ese alguien puede ser el Creador. El Creador eterno. El Dios Creador. Supremo Creador. Si analicemos los títulos descriptivos del Padre Creador. El Padre Creador, Supremo Creador, Padre de todo, en todo. No, estamos hablando de la autoridad total. ¿Cuál es la autoridad total? El Padre Creador, el Dios Creador, el que crea todas las cosas, el que lo creó todo en todo. No, el que lo crea todo en todo, no que lo creó. Sí, Él creó ciertas cosas. Nada de lo que Dios creó es o debe ser analizado en el contexto del pasado, del ayer. No, no, no. Dios sí es un Dios de ayer, pero más que un Dios de ayer, es un Dios de hoy. Y más que un Dios de ayer y de hoy, es un Dios de mañana. Ah, vemos lo que vemos en la creación. Usted toma una semilla, un granito pequeñito, digamos, de gandul. A veces hay tantitas de gandules allí en mi patio, y ahí le dan unas bolitas, unas vainitas, yo la debo secar y el grano seco. Lo arranco, le tomo la vainita del árbol, la mata de gandul, la desgrano, abro bien la hojita, eso veo 3, 4, 5 granitos y me voy sembrando. Algunos nacen, o sea, otros no nacen, pero ¿qué efecto primario hace ese granito de gandul de la mata que yo tomé la bellota, lo de abrir la bellota, seca ya y el granito? ¿Qué propósito tiene ese granito o los granos de gandul? Es un alimento para aves del aire, de la tierra, incluyendo, claro, ese principal y más activo ser terrestre, porque la tierra, ¿qué cosa es la tierra? ¿Quién es este libro? Cuando usted quiere examinar una planta, si está con vida, si es surte el efecto por el cual usted tiene esa planta ahí, puede que usted no la haya plantado esa semilla, ya nació allí fortuitamente. Ah, usted la conoce, la planta, porque usted tiene un patio en su casa y sabe lo que es eso, y sabe lo que es una semilla, digamos, de gandul, de maíz, de arroz. ¿Cuál es la semilla de arroz? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuál es la semilla del arroz?
No es el grano.
El granito de arroz. Un granito de arroz. Un solo granito. Que está envuelto en una cubierta. Y usted rompe esa cubierta, si el grano está seco, ¿verdad? Rompe la cubierta, sale el granito blanco del arroz. Y ese arroz y todo lo saca de la bellota, ¿verdad? Y lo siembra, ¿verdad? ¿Y qué le produce?
La planta.
Si usted lo saca de la cubierta donde se crió el granito y siembra el granito, ese granito no germina. Ese grano necesita esa cubierta para germinar. Porque la cubierta le protege el granito del efecto de la mucha humedad o agua que venga, da todo un control. Y la humedad no va al grano de arroz blanco, o sea, el granito blanco. Estoy hablando del grano crudo, no estoy más arroz cocido, es arroz lo que es blanco. Pero ese granito, usted lo siembra, no va a germinar. ¿Por qué? Ah, porque usted le botó la cubierta. La cubierta es una protección. Y el granito no va a germinar sin esa cubierta. Una simplicidad, ¿verdad? Ay, pero analíticamente es una historia que se expande y usted la puede llevar hasta construir a una nación. ¿De dónde se construyó la primera nación que hoy conocemos, la más importante, digamos, Estados Unidos de Norteamérica? Una nación. Un granito, un ser humano. O sea, debemos analizar lo mucho de lo poco, porque nada hay en demasía si no ha habido en poca significancia. En todo hay un propósito, en todo hay algo positivo. Cuando hablamos de Dios, dice que Él es, ¿qué cosa es Dios? Él es todo en todo. Hay un versículo que dice, Él es todo en todo. Dios es todo en todo. Dios está en el granito de arroz pequeñito. Y si quiere una semilla, un grano más pequeño, ¿cómo qué podría ser? Agricultor, una semillita pequeña. Una mata de ají dulce. Una pequeñita bolita es la semillita que puede germinar, sale la plantita, va creciendo, una flor, sale entonces una bellotita y dentro de ella unos granitos. Un proceso. ¿De qué estamos hablando? De una insignificancia que para el eterno creador es la raíz principal de cada uno de nosotros. Y me das ahí.
Una semillita.
¿Una semillita de qué?
De roble.
De roble, envuelta en un papel o en pelo.
No, lo trae, es la protección.
Y está así, pequeñita.
Sí,
aquí está la semillita, café. Apenas perceptible. O sea, lo más significante que podamos apreciar es de interés para el Padre Creador, porque ¿qué nos dice la Escritura? Que el Padre Creador es ¿qué cosa? Él es todo en todo. No importa el tamaño de una semilla, no importa el tamaño de un niño que nace, un ser humano. Ese ser humano es ¿qué cosa? El fruto de otras semillas que germinaron y produjeron cierta forma. Otra vez, hay que ir a la historia descriptiva y pensar ¿dónde? ¿Pensar en qué? En esa frase que dice que Dios es todo en todo. En lo más pequeñito, ahí está Dios. En lo más grande, ahí está Dios. En mi patio hay dos árboles de mangos. Y no sé, pero para mí son cuatro árboles. Porque el tamaño de... Hay dos árboles, uno aquí y otro allá. Y está que tienen, cada uno tiene como dos patas. Dos tallos engordaron, crecieron, y hay dos árboles de mango, ¿no? Allí hay cuatro árboles de mango. A lo mejor sembraron dos semillas aquí, dos semillas acá, y crecieron juntas las semillas, o una sola semilla germinó dualmente, o sea que salieron dos plantitas de la misma semilla del mango. ¿Es posible? Si usted ha vivido en el campo y entiende bien las cosas del campo, si ha limpiado la tierra, toda, un pedazo de terreno lo limpió y lo deshiervó bien para sembrar algo, y usted va a conocer cómo la naturaleza es su principal ayudante. Pero más que ayudante, la naturaleza es su capataz. ¿Qué estoy diciendo? La naturaleza es su autoridad. Y hablando de autoridad, usted puede llegar a lo más grande o a lo menor. lo menor puede ser una semillita como esa que me trae aquí, que apenas perceptible. Lo más grande, el Padre Creador. La pregunta es, ¿y a Dios quién lo creó? Bueno, ya entramos en terreno un poquito más allá, que es no fácil de explicar. Pero sí podemos hacernos la pregunta, ¿y qué cosa es Dios? Porque estamos hablando de la autoridad mayor que hay en la creación. Según la palabra divina, Dios es el creador de todo. Esta palabra divina la creó Él. Él se valió de ciertos seres humanos que escribieron este libro, lo publicaron, y de eso yo les puedo hablar, porque eso fue lo mío, de publicar, hacer libros, imprimir papel, y como hojas de papel, digamos, un tamaño muy normal. Usted a cualquiera persona que haya trabajado en imprenta le dice 25 por 38. Un 25 por 38, ¿qué es eso? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué cosa es 25 por 38? Bueno, es jerga del que trabaja en imprenta, sí es. Pero... ah, de lo que nada entendemos, si acaso no trabajamos en imprenta, no. Se puede entender si alguien le explica que haya trabajado en imprenta. 25 por 38 es una medida muy especial de el papel. El papel, el fabricante que fabrica el papel, no vamos a entrar en detalles de cómo se fabrica el papel, pero normalmente el papel se hace en rollo, se fabrica en rollo y luego lo cortan en pedazos. Y una medida estándar, 25 por 38, muy útil para libros, papel de carta, cualquier informe, cualquier cosa, 25 por 38, eso es una medida de imprenta. Y 8 por 10, 8 y media por 11, medidas estándar, que nos dicen mucho de lo que nosotros somos. Nosotros somos, ¿cuántos 8 por 10? ¿Cuántos 8 y media por 11? ¿Alguien entiende lo que es 8 y media por 11?
Eso es tamaño carta. ¿Mm? Tamaño carta.
Tamaño carta. ¿Y el tamaño legal cuál es?
8 y media por 14.
8 y media por 14. O sea que hay ciertas circunstancias descriptivas de ese elemento que llamamos todo en todo.
Hay medidas diferentes en Europa.
¿Cómo dice Víctor?
En Europa, ajá, hay otras medidas. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Bueno, a lo mejor todavía la venden, pero no sé.
¿Qué
la,
cosa?
La revista Hola.
Hola.
La revista Hola. Que era más grande y un poquito más larga que las otras revistas. Porque era siguiendo la medida estándar de allá, de España, ¿no?
Hola, si te acuerdas.
Sí, siempre me llamaba la atención porque era más grande que las otras. Ah, yo creo que es a 3 o a 4.
Todo en la vida está en el contexto de las medidas. Eso de 8 por 10, 8 y media por 11, 2 por 3, 6, etcétera. Y las tablas de multiplicar se derivan de esa o de ese método de enseñanza en el concepto del desarrollo del ser humano. Y eso todo es, ¿qué cosa? Elementos utilizados por el Padre Creador para beneficio de su criatura. ¿Cómo le podemos llamar a esa criatura del Padre Creador? Su criatura fundamental. ¿En qué consiste ese fundamento? ¿Cuál es el fundamento del ser humano? Vamos llegando poco a poco, vamos ir vanando la cosa. Ah, hablando de los principios a un grupo aquí que somos nosotros. Tantas hojas de papel, 8.5 × 11, 25 × 38, etcétera. Muy bien, todo esto son medidas estándar en la actividad nuestra, dependiendo en qué actividad usted desarrolló, usted creció, usted aprendió qué cosas. Este libro, la Biblia, un tamaño, tal vez 5.5 × 9 o 5 × 8.5, pero está el espesor del libro que enumera las páginas. O sea, simplicidades. Sin embargo, eso que llamamos simplicidades, somos cada uno de nosotros para el Padre Creador. Somos simplicidades, pero para Él una simplicidad muy importante, de mucho valor, porque de toda la creación, los bosques, los árboles, frutales y no frutales, los ríos, los mares, todo tiene un propósito, pero hay un propósito muy diferente con respecto del ser humano, porque el ser humano es ¿qué cosa? Esencialmente, ¿qué es cada ser? ¿Qué es cada hombre, cada ser humano? Indistintamente del sexo. El sexo es descripción, si femenino o si masculino. Un ser humano. Pero el ser humano, ¿qué cosa es? El fruto fundamental. ¿De qué? No nos conocemos entonces. ¿Cuánto sabemos de nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hay en nuestra mente cuando analizamos ese concepto expresivo con respecto a Dios, que Él es todo en todo? Y en ese todo, ¿dónde está lo más importante y lo más significante? Para el eterno Dios, lo más significante, ¿qué cosa es? El hombre. ¿Y qué es lo más importante para Dios? El hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es, no que fue o será, no, el hombre es la expresión fundamental del Creador Supremo. Analicemos bien lo que somos cada uno de nosotros. Analicémoslo en el contexto del idioma que hablemos, porque cada idioma tiene su forma expresiva de las cosas. De todo en todo, sí, pero al decir todo en todo, ¿de qué estamos hablando? Porque en todo, aquí hay, bueno, hay un edificio, acá hay otro edificio diferente a este, aquel edificio cumple un propósito diferente a este, igual que este un propósito diferente a aquel, pero que todo se une a qué. Aquel edificio y este edificio, ¿qué propósito tienen? ¿Cuál es el propósito de este edificio? ¿Y de aquel edificio?
¿Uso
de qué? Actividades, pero eso es muy inocuo en cuanto a la expresión clara de esa frase de todo en todo. Ahí es que quiere llegar a él. Todo en todo. Dios es todo en todo. Entonces, ¿cuál es lo más insignificante para Dios? ¿Qué cosa es lo más insignificante para Dios? Lo más insignificante para Dios es lo que para Él es lo más importante. ¿Y qué es lo más importante para Dios? El hombre, la humanidad. Porque la humanidad, vosotros sois, dice esta palabra, ¿qué cosa? Vosotros sois dioses, hijos de Dios. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Dios nos ve, Dios nos considera como hijos suyos. No que cualquiera de nosotros, un cualquiera. No, no, no. Cada uno de nosotros es una responsabilidad especial para el Padre Creador. ¿Y qué cosa es el Padre Creador en este contexto? Bueno, si Él es todo en todo, eso incluye a esta cosita que me dieron aquí en una pajita, era un insecto, como es cada uno de nosotros, ser humano, como son las bestias en el campo, las aves por el espacio. En todo Dios se manifiesta. Y en todo Dios tiene interés especial. ¿Por qué? Porque todo es la manifestación de esa fuerza mayor. Esa fuerza que dice que yo soy todo en todo. Dios es todo en todo. Es decir, hay un propósito en cada ser humano, indistintamente quién soy ese ser humano, indistintamente de lo que sepa o no sepa hacer. Pero para Dios, cada ser humano es una responsabilidad de Él. Porque, en esencia, ¿qué cosa es el ser humano? Un Dios en potencia, un Dios real, o sea, un Dios espiritual en potencia. ¿Y de qué está hecho el hombre? ¿Solo de carne? ¿Y de espíritu también? El Espíritu de Dios estuvo involucrado en y con cada uno de nosotros, a través de nuestros padres, que eran seres más o menos así como nosotros. Esos días estando recordando, ya soñando con mis viejos, mis dos viejitos, y sobre todo, yo recuerdo que papi tenía algo especial para conmigo porque yo era el menor de la familia. Y él, pues, como que me trataba con cierta manera, no especial, sino como muy distinguida para él. Él me veía a mí, cuando ya yo adulto me daba cuenta de ello, y en sueños, he tenido sueños donde que yo soñaba con cosas donde mi padre está involucrado, y de vez en cuando sueño algo, y como que Dios me presenta ahí, yo veo a mi padre y a mi madre, y veo a mi abuela, mi bisabuela y mi abuela. Fue una viejita, Mónica García era ella. Mónica era la mami de mami. Para mí era mi abuela. Pero había otra viejita, a mí se me olvida el nombre, era mi bisabuela, que yo la llegué a conocer cuando yo era muchachita. Pero no la recuerdo, porque lo que tengo, lo que recuerdo de nada, muy poco de ella. Pero sí que existía una bisabuela. Y estoy seguro que en los libros que tengo allí en mi casa, en algún lugar, aparece algo, algún detalle que me recuerde a mi bisabuela. Yo recuerdo a una viejita aquella, pero luego a mi abuela, y a mi abuela casi sueño con ella. Y con mi padre también. Es decir, cada uno de nosotros tiene su historial físico aquí en la tierra, pero hay algo mucho más importante que eso en cada uno de nosotros, es el elemento espiritual, porque el hombre fue hecho por el Espíritu de Dios, me dice este libro. Dios con su Espíritu hizo al hombre. A cada uno de nosotros es fruto de ese espíritu divino. Y ese espíritu es el que Dios está haciendo ¿qué? Sí, pero un término acá muy pro, muy humano, muy preliminar. Alimentando. Dios está muy ocupado en su profesión especial. Creando la creación. Cada uno de nosotros es una producción, un efecto de esa creación divina. Porque este libro me dice que cada ser humano es creado por el Espíritu de Dios. Hay Espíritu en nosotros. Hablamos de la mente, pero la mente es el órgano humano que Eterno determinó para comunicarnos a nosotros lo que Él es. ¿Y qué es lo que es Él? Dios es lo que Él tiene en su mente hacer. ¿Y qué, cuál es la expresión de Padre Creador con respecto del hombre? ¿Vosotros sois? Dioses. Y ese término dioses hay que minimizarlo aún más. Vosotros sois hijos de dioses. Vosotros sois dioses porque somos hijos de dioses. El mismo Dios que me creó a mí puede haber sido otro ser que Dios, el Dios único y verdadero, el que es todo en todo, creó. Y a través de esa creación vino alguien de quien vine yo. O sea, una continuidad. Estamos hablando de qué cosa. El propósito y la explicación clara y profunda de esa frase que la Biblia dice que Dios es. ¿Qué cosa? Dios es todo en todo. No sé, analicémoslo bien, porque leyendo yo eso en la Biblia, Dios es todo en todo. Entonces, ahí estoy yo. Y ahí está cada uno de ustedes también. Y cada ser humano. Porque, ¿qué cosa es el ser humano? Dios reproduciéndose a sí mismo. Vosotros sois dioses. Es la Biblia. Dioses sois. ¿Por qué? Porque somos hijos de dioses. Ahora, todavía no somos dioses en toda la autoridad. No somos Dios en todo. Ah, pero le servimos. Y debemos entender que ese Dios que es todo en todo, Él tiene un especial interés en cada uno de nosotros. Él tiene el mismo interés con cualquiera de ustedes que para conmigo. O para conmigo como para cualquiera de ustedes. Porque en Dios, cuando dice que es todo en todo, para Él no hay nada negativo. Porque aún lo negativo está incluido en eso de que Él es todo en todo. Esa frase muy profunda. Dios es todo en todo. Lo bueno y lo malo. ¿Quién creó el bien? El mismo ser que creó el mal. Yo hice el bien y el mal. Eso. Hay una escritura por ahí en algún lugar de este libro. ¿Entendemos qué cosa es Dios? Analicémoslo en el contexto de ¿y quién soy yo? Cada uno de nosotros preguntémonos ¿y quién soy yo? Estaba leyendo un escrito de estos días, ese texto, esta es la obra de Dios, que habla eso mismo, que cada ser humano es el efecto de la determinación del Padre Creador. ¿Qué entendemos cuando dice que hay espíritu en el hombre? O que en el hombre hay espíritu. ¿Cómo entendemos eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien me lo explica?
Presencia divina,
pero dímelo más bíblicamente. Sí, correcto, presencia divina, pero la esencia de la presencia divina, ¿qué cosa es? Espíritu. El hombre fue creado por espíritu. Cada uno de nosotros es el efecto de esa obra creadora del Dios creador, quien es el espíritu que lo cubre todo, porque él es todo en todo. Es fácil leer la Biblia en el contexto de el todo en todo, de cuán grande es, que Dios es grande, sí, pero analicémoslo desde el punto de vista propio de ti mismo, de mí mismo. ¿Y yo quién soy? Nos preguntemos eso. Nosotros no podemos contestarnos a nosotros mismos. Debemos preguntarle a Dios, ¿cuál es la ley más profunda que hay en este libro con respecto de Dios? El libro de la ley, ¿verdad? ¿Cuál es la expresión más profunda, más grande que hay en este libro respecto de Dios?
Dios es uno.
¿Cómo yo sé que eres uno? Deja a ver si hay una escritura que yo recuerdo aquí. Si la recuerdo, no sé si la recuerdo. Déjame ver dónde era.